Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Espero que bien. Son las 8 de la mañana. Es martes, es 18 de abril del 2023. Y hoy el gobierno aprueba una ley de vivienda. Bueno, así dicho. Una ley que llevaba paralizada mucho tiempo y que el gobierno ha cerrado con Esquerra y con Bildu en 48 horas. Que consolida el tope de los alquileres de forma definitiva. Es decir, dice, este año usted solo puede subir un 2% el alquiler. Y lo que sabemos de la ley nos lo contó Bildu, que Sánchez le cedió el protagonismo de presentarla en sociedad. También sabemos que endurece mucho las condiciones para que alguien pueda desahuciar a alguien que haya incumplido los acuerdos del alquiler. Pues porque o es vulnerable o no, en fin. Claro, ¿ello qué hace? Que el que tiene vivienda para alquilar se lo piense dos veces. Normalmente el intervencionismo siempre acaba provocando más escasez del bien que se interviene. Pero ya eso es muy largo. Bueno, o sea, también sabemos que los grandes tenedores de pisos no son como hasta ahora el que tenga más de 10 viviendas. Con 5 ya lo eres. Y lo que desconocemos, y puede ser la puntilla al mercado de alquiler, a la construcción, ¿no?, es si se va a ampliar el porcentaje de vivienda pública que un promotor de viviendas debe ceder en sus actuaciones. Pero con lo que ya sabemos, con el tope a los alquileres y las condiciones del desahucio, se puede concluir que esta ley es puro populismo inmobiliario. Y los ejemplos se han visto en Barcelona y en Berlín. Pero miren, implantar el tope del 2% en toda España supone, en Madrid el mercado del alquiler se ha reducido un 10%, en Barcelona 9, en Valencia un 19, en San Sebastián un 20, en Coruña un 12, en Guadalajara, que está al lado de Madrid, el alquiler ha mermado un 23%. Eso es la oferta, pero en cuanto a los precios, claro, tú al principio notas este tope. De esto se beneficia el que ya está alquilado, pero el que quiere alquilar, no, todo lo contrario. Con el tiempo los precios vuelven a subir, porque los nuevos alquileres suben mucho más para compensar el control de los precios durante el periodo de vigencia del contrato. En fin, esto está descrito en todos los manuales de economía. Y además esta ley de vivienda, que hoy se aprueba, también se sigue hablando de todas las trampas que tiene ocultas esta última promesa electoral de Sánchez, las 50.000 viviendas de la Sareb que dice que va a poner en el mercado. La Sareb, ¿qué es la Sareb? Yo le explico lo que es la Sareb rápido. La Sareb es un organismo que se creó en 2012 entre el gobierno y entidades financieras, un 45% y un 55%. Porque había medio billón de bienes inmobiliarios tóxicos que había que gestionar. Eso valía aproximadamente 108.000 millones. Se pagó por ellos 50.000, básicamente con un préstamo de la Unión Europea a devolver en 15 años. Luego el gobierno con Pedro Sánchez, a través del FROP, aumentó su participación y digamos que nacionalizó esa Sareb. ¿Qué problema tiene la vivienda que tiene la Sareb? Pues que están en zonas o en provincias con menos problemas para adquirir alquiler barato. La mitad de ellas están en muy malas condiciones para ser habitadas. Y lo demás son solares en los que hay que construir. Y estos ya me dirán ustedes que van. Es decir, los 50.000 pisos prometidos por Sánchez, 14.000 ya están ocupados. 15.000 aún no han sido construidos. Total, el número de real de pisos se queda en 21.000. Pero además no se encuentran donde son necesarios. Solo el 15% estaría en grandes ciudades. En Barcelona hay 700. Es inútil recurrir a la Sareb como un supuesto parque de vivienda pública, porque hace solo 6 meses el PSOE, el propio PSOE, Valentín García, rechazó tajantemente la propuesta de Podemos de hacer lo que ahora nos ha prometido Pedro Sánchez. O sea, en 6 meses hemos pasado del no es útil al vamos a hacerlo. ¿Y eso por qué? Está explicado en 2 palabras. Campaña electoral. Y esto no es más que campaña electoral. Ya verán ustedes cómo esto traerá, indudablemente, problemas. Tendrán que rectificarlo. Pero cuando lleguen los problemas, estos están en la casa de campo ya, con la tortilla. Y a mí que me busquen. Mientras tanto, vamos a ver, es tan desmontable cualquiera de las promesas de Sánchez que ya da incluso hasta a Lipori. Bueno, y la ley del sí es sí. ¿Se acuerdan cuando Patxi López se puso muy así campanudo como es él, asegurando que el PSOE jamás iba a negociar con el PP la rectificación de la ley del sí es sí? Bueno, pues ya saben lo que ha ocurrido. Los socialistas han tenido que aceptar las enmiendas del PP a la ley para poder sacar adelante la corrección. Son pocas las que han aceptado, porque la propuesta socialista es calcada de la que presentaron los populares el pasado mes de diciembre. Eso sí, ponen cara de asquito. No, bueno, realmente eso no ha sido cuestiones semánticas, lo que ha aportado el PP, etcétera. Ya. Pero como es habitual, cada vez que el PSOE se entiende con el PP, sus socios del Frankenstein montan en cólera. Irene Montero, por ejemplo, dijo que el PSOE se ha dejado humillar y también ha mostrado su indignación. Esquerra, Bildu, lo mejor de cada casa. Y en cuanto a la petición de perdón de Sánchez por esta ley, ha dado para muchos comentarios, porque eso no era una petición de perdón, eso de decir, si hay que pedir perdón, se pide. Diciendo, bueno, si hay alguien que puede verse molesto por esto. Lo más llamativo ha sido la reacción de Irene Montero. Cuando a ella se le ha sugerido la posibilidad de pedir perdón, dijo que está dispuesta a pedir perdón por los jueces. O sea, esta enajenada, que no tiene otro nombre, esta tía está fuera de la realidad completamente, sigue culpando a los jueces de lo que solo es fruto de su incompetencia, su soberbia, su analfabetismo, su ineptitud y la de todas las taradas que le rodean en la banda de la tarta. O sea, a esta hora PSOE y PP votarán juntos la ley el próximo jueves. Ya veremos si nada cambia el guión en estas 48 horas que quedan. Y el culebrón que nos está ofreciendo la extrema izquierda ayer sumó otro nuevo capítulo con las reacciones a las cosas que dijo Yolanda Díaz en su entrevista con Jordi Évole. Llamó machista a Pedro Sánchez. Sugirió que Marlaska debía haber dimitido por lo de la valla de Melilla. También dejó ver que va a votar a Más Madrid y no a Podemos. Acusó a Pablo Iglesias de ser algo parecido al enano gruñón del cuento. Este se dio por aludido y preguntó cómo se puede pretender sumar apoyos con esa ensalada de bofetadas. Bueno, fue algo más explícito. Hasta el PSOE parece molesto con esa estrategia de Yolanda Díaz. Ella puede erigirse el líder de la izquierda, matar a Pablo Iglesias, pero el PSOE sabe que para que Sánchez siga en el poder necesita de los votos y la fuerza electoral, mucha o poca, de Podemos. Sin eso, lo va a tener un poquito más difícil de lo que parezca. De lo que parece. Y luego, por fin, el colofón de ayer, Joan Laporta, que dio un recital de victimismo, evasivas, estuvo hablando 2 horas, no dijo nada, todo lo ramplón que es el personaje, el presidente del Barça, que no ha hecho más que aplicar la norma habitual del nacionalismo catalán, parecía Puigdemont. En vez de asumir errores, siempre se presenta como víctima de una conspiración. Y el Real Madrid, el españolismo, ese Franco, el régimen, y esas cosas. La imagen perfecta, perfecta, de la decadencia del Barça y la decadencia de la Cataluña política. Política, económica, empresarial y algunas cosas más. Ahí la tienen. Joan Laporta.